6:25, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Al cierre del 2020, el índice de la pobreza en Ecuador se ubicó en el 32,4% a nivel nacional, 7,4 puntos porcentuales más que en diciembre del 2019. Por otro lado, según los informes del INEC, la tasa de desempleo en el país pasó del 3,8% en el 2019, en diciembre del 2019, al 5% en el mismo mes, pero del 2020. Y para hablar sobre estas cifras y la situación del empleo en el Ecuador, nos contactamos con Gabriel Recalde, director del Observatorio de la Política Laboral. Buenos días, Gabriel, y bienvenido a Notimundo al Día.
Muchas gracias, muy buenos días y un saludo a la audiencia.
Gabriel, ¿qué nos dicen estas cifras sobre la pobreza y también sobre el desempleo?
Bueno, muy buenos días. Nos dicen que estructuralmente se ha evidenciado la fragilidad de nuestra estructura económica, es decir, la crisis de la pandemia ha develado nuestras fisuras, nuestras fragmentaciones a nivel económico, tanto en las cifras del subempleo, de la informalidad, porque la mitad de la economía, la mitad de los las personas que trabajan están o hacen sus actividades en la informalidad, y que las categorías, por ejemplo, como el otro empleo no pleno, se ha incrementado y es una categoría que más bien muestra o se sumerge en el tema del subempleo, es decir, es la misma categoría y hace evidente eso. En un momento de la pandemia, cuando fue la estadística del ENEMDUM en mayo, junio del 2020, las cifras crecen estrepitosamente, ¿no? Uh-huh. Y después se descienden hasta el diciembre del 2020, pero ya quedan bastante, bastante afectadas, ¿no? Cifras como, por ejemplo, la del desempleo, que en el momento más crítico de la crisis de la pandemia llega a 1 millón, si bien es cierto, descienden a 400,000, pero como reitero, esta categoría del otro empleo no pleno se engrosa bastante, lo cual devela que lo que sucedió es que se trasladaron, ese desempleo se trasladó a la categoría de empleo no pleno. Eso en palabras sencillas lo que significa es que las personas que perdieron el empleo se están dedicando a cualquier otra actividad para tener un ingreso para poder sobrevivir, para poder tener ingresos y continuar sus actividades para llenar el ingreso en sus hogares.
Uh-huh. Economista Recalde, estas personas que perdieron su empleo y que de alguna forma están considerados en empleo no pleno o empleo no adecuado, ¿también se le podría llamar informalidad?
Sí, se podría llamar informalidad porque la diferencia de la definición realmente no es tan distinta, no es unas categorías que realmente se distancian mucho en la definición, más por la metodología y la base de datos que se utiliza diferente, ¿no? Desde el 2007, 2008, que se hace distinto en el INE. Uh-huh. Entonces, sí, además, obviamente, la informalidad está en el 51,1%, eso se refleja también en las cifras tanto del empleo en el sector urbano, más y sobre todo más todavía en el rural. Entonces, uh-huh, esa es una preocupación muy fuerte porque lo que hay que tratar de hacer es crear oportunidades en las normativas a fin de poder implementar mecanismos que puedan darle cobertura a las personas y darle seguridad social, darle mecanismos para que puedan estar más protegidos en términos de trabajo.
Uh-huh. Economista Recalde, ¿cuáles son las características de las personas que están en la informalidad? Porque nosotros normalmente cuando decimos informalidad se nos viene a la cabeza las personas que están en la calle vendiendo caramelos o mascarillas, etcétera, pero también puede ser personas que se pusieron un emprendimiento de mascarillas, por ejemplo, y que entregaban a domicilio. ¿Cuáles son esas características como para tener claro y entender el concepto?
Sí, bueno, personas que tienen un empleo, pero trabajan no toda la semana, en definitiva, y que tienen un ingreso inferior al salario básico unificado. Eso, en definitiva, son las dos características que reúnen tanto la definición de subempleo y otro empleo no pleno. Sin embargo, en el otro empleo no pleno también pueden identificarse personas que al querer tratar de realizar una actividad, la hacen en cualquier actividad que se puedan desempeñar en la economía y no necesariamente en la que tengan la formación. Entonces, esa podría ser una pequeña diferencia entre el subempleo y el otro empleo no pleno. Sin embargo, la informalidad ahora también utiliza mecanismos de sobrevivencia, ¿no? Porque al no poder tener muchas personas cualquier tipo de ingreso, se están mostrando mecanismos de innovación para poder tener ingresos, pero de una manera precaria, ¿no? Y una manera insegura y una manera amenazante a las condiciones de salud, lo cual perjudica más todavía estas cifras de desempleo, porque también muestra el Enemdum una categoría de personas que no quieren buscar empleo por tener miedo a la pandemia. Entonces, ahí se hace tan importante que los mecanismos de vacunación sean urgentes a fin de poder reactivar la economía.
Hace un rato usted decía que es necesario hacer ciertas reformas para que estas personas puedan tener un empleo, digamos, un empleo adecuado. ¿Qué pasó con la ley humanitaria? ¿Surtió el efecto que se esperaba? ¿Realmente era salvó a muchas personas del desempleo o simplemente fue una medida más política?
Sí, yo creo que me inclinaría por la segunda. Sin embargo, obviamente la intención sí fue tratar de, por un lado, hacer la reducción de la jornada, ¿no es cierto?, al 50%, para darle un respiro a la pequeña y mediana empresa. Eso estuvo, técnicamente estuvo bien. Sin embargo, faltó la otra parte en la normativa, que es darle crédito a la pequeña y mediana empresa, ampliar los plazos, bajar los costos, cofinanciar la nómina salarial, hacer una transferencia del bono para los trabajadores autónomos, un apoyo también a las medianas y también a las grandes empresas. Es decir, esos mecanismos no hubo en la ley humanitaria, lo cual sí, según las cifras del Ministerio del Trabajo, sí logró mantener unos puestos de trabajo alrededor de 200.000, 250.000, pero, y por eso en la estadística del Enemdum se ve que hay el número de horas de trabajo se redujo a 30, a 28, uh-huh, etcétera, pero no pudo amenguar las circunstancias del desempleo que hoy las vemos en las cifras crudas de la última encuesta. Y uh-huh, sobre todo por dos cosas que no hubo en la ley. Una, como refiero, una ampliación de plazos para pagos, créditos para las pequeñas y medianas empresas y un mecanismo de cofinanciamiento de la nómina salarial, lo cual era fundamental para que las personas no pierdan capacidad de liquidez en la economía. Entonces, eso creo que fue. El otro mecanismo que utilizó la ley humanitaria, claro, fue el contrato emergente, uh-huh, a fin de poderle quitar costos, ¿no es cierto?, o darle un respiro al empleador que contrate para que no sean tan altos o tan elevados las indemnizaciones laborales. Entonces, uh-huh, eso implica una reforma ya de fondo en el Código del Trabajo y en las normativas laborales en el sector privado que no se realizó y es imprescindible hacerlo ahora.
Sin duda el plan de vacunación y de hecho que todas las personas se puedan vacunar va a ayudar a la reactivación económica que todos esperamos, pero por otro lado también estamos atravesando una campaña electoral. ¿De alguna forma esto frena las inversiones nacionales y extranjeras que también afecten a cifras como estas para que sigas el desempleo subiendo, igual la pobreza extrema?
Sí. Hay que estar claros con algo, ¿no? Que esta crisis es una crisis distinta a la de los a la del subprime en Estados Unidos, a la de los bancos en los Estados Unidos, en la que también decrece la economía al 8-9%, al igual que ahora. Es distinta a esta crisis porque en esa crisis la recuperación de la economía mundial y regional fue rápida. Ahora va a ser una recuperación bastante corta. Entonces, digo este antecedente porque según las cifras de Cepal OIT, si crecemos del 3% vamos a recuperar las cifras macroeconómicas, incluidas las del empleo, en el 2023. Uh-huh. Y crecer al 3% es difícil, ¿no? O sea, es una vara altísima. Si vamos a crecer al 1.8-1.5%, vamos a alcanzar otra vez las cifras normales en el 2025. Doy este antecedente porque corroboro y hilvando la idea con la pregunta uh-huh. que usted ha realizado. Es decir, está frenando más el ingrediente de las elecciones, es un ingrediente que abona a que esta situación todavía no se clarifique, no se estabilice, más cuando también los candidatos, técnicamente me refiero, no son precisos en las fórmulas de reactivación, tienen ideas muy generales. No le dicen exactamente cómo podrían hacerlo y adicionalmente no existe una fórmula mágica para remediar estas condiciones económicas. Más bien van a ser paulatinas, van a ir viendo ligado al tema de la vacunación, como usted ha señalado. Entonces, no es que se van a crear fórmulas mágicas de empleo, ni tampoco va a ser tan fácil incrementar el salario básico unificado como se menciona, ¿no? O sea, eso es bastante perjudicial, más cuando es tan difícil financiar la nómina hoy en el sector privado, ¿no?
Y sin duda eso será, lo tendremos que ver con el tema del siguiente presidente. ¿Cuáles son las primeras acciones que debería tomar? Perdón, antes de hacer esa pregunta sobre las acciones, le quiero preguntar sobre su opinión a la propuesta del candidato Andrés Arauz sobre tomar las reservas del Banco Central. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? ¿Cuáles serían las consecuencias?
Bueno, yo creo que sí hay que analizar eso bastante bien legalmente, porque no es tan fácil también utilizar recursos, ¿no?, que se encuentran en... Primero que habría que tomar en consideración que no son recursos que son libremente disponibles, ¿no? Uh-huh. Y que adicionalmente aquello, lo cual ya es un problema legal, y por otro lado, no es tan fácil saber cómo es que se los va a poner y utilizar en la economía. Entonces, ¿cómo se van a redistribuir? Si bien es cierto, he señalado que si es necesario hacer un bono, por ejemplo, para trabajar uh-huh. los autónomos, para financiar la nómina, para darle más créditos a las empresas, lo cual otros países están haciendo, eso es verdad, pero lo están haciendo con otros mecanismos y yo creo que sí pudiese hacerlo sin utilizar los recursos del Estado, que por un lado ya están destinados, ¿no?, que son para los GATS, los fondos que tienen las entidades públicas y la reserva y el encaje bancario. Entonces, yo creo que sí pudiera haber otros mecanismos que se pueden utilizar y más cuando los temas legales pueden cambiar, ¿no? Obviamente, técnicamente eso puede cambiar para que se puedan utilizar. Sin embargo, es bastante riesgoso saber cómo es que exactamente se van a utilizar los mismos, ¿no?
Perfecto. Y ahora sí, la siguiente pregunta y para ya ir cerrando esta entrevista, economista Recalde, ¿cuáles son las acciones que tiene que hacer el siguiente presidente, cualquiera que este sea, respecto al campo laboral? Justamente va anclado a la reactivación económica, a la inversión y todo eso, pero en el campo laboral, ¿es necesario hacer algo puntual?
Sí, obviamente yo creo que lo que hay que como he relatado, es indispensable ampliar el tema de plazos, incluso ver el tema tributario, uh-huh. ver el tema del IES, porque la ley humanitaria ya llegó a su límite, ¿no es cierto? Y hay que volver a hacer una nueva normativa de excepción. Entonces, es necesario hacer eso, temas de servicios básicos, temas de ampliación de pagos para las empresas porque se están volviendo a asfixiar. Esa es una acción inmediata. Cualquiera que sea el ganador va a tener que tomar esa decisión. Por otro lado, es el cofinanciamiento de la nómina salarial, porque si no se hace esa medida, que es la otra parte que la ley humanitaria no hizo, si no se ve ese mecanismo, vamos a seguir teniendo en la economía, no va a haber la capacidad de pago de los actores, en este caso de los trabajadores, ¿no?, que son los fundamentales. Y de ahí sí ya otras medidas que serían, esas como que son medidas inmediatas después de que asuma el presidente. Y de ahí otras acciones que serían muy importantes es hacer ya reformas laborales estructurales, ver qué va a pasar con el tema de los trabajadores autónomos, del trabajo en plataformas digitales, y apoyar. Yo creo que el Estado también, más allá de lo económico, lo que tiene es que apoyar a la diversificación de las empresas, porque las empresas están cambiando de modelo, porque hay actividades económicas que no se van a volver a reactivar después de algún tiempo.
Así es.
Lo cual es obvio, y el Estado debería apoyar de manera técnica con sus contingentes y el sector privado también, para que puedan hacer un cambio en sus actividades económicas de aquí hacia adelante. Yo creo que esas son acciones como que bastante precisas que debe tomar el nuevo mandatario.
Perfecto, y estaremos pendientes también de las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. En este campo, como nos dice Gabriel Recalde, es muy importante. En el campo laboral, en la reforma tributaria y también respecto a la seguridad social. Muchísimas gracias, Gabriel Recalde, director del Observatorio de la Política Laboral. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, un muy buen día.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.